En Onda Vasca, el primer café.
Primer café que nos tomamos a las 8:38 con el parlamentario de AJPNV, Íñigo Iturrate. Señor Iturrate, egunon, muy buenos días.
Egunon, bai.
Bueno, termina el curso político en Euskadi con el verano que lo tenemos y con los calores, además, que estamos teniendo ya encima. ¿Qué balance hace de este curso que acaba de terminar?
Bueno, yo creo que terminamos el curso con nota, ¿no? Creo que el gobierno vasco ha pasado estos dos años, este ecuador de legislatura, demostrando solidez, demostrando compromiso con los problemas y dando seguridad a la ciudadanía. Nos ha tocado vivir dos primeros años de legislatura muy duros, haciendo frente a una pandemia que ha puesto a prueba todos nuestros servicios públicos, especialmente los relativos a la salud, pero también todos los demás, nuestro tejido productivo, el comercio, la industria, y hemos tenido frente a eso un gobierno que ha dado certidumbre a la ciudadanía, que ha sabido resistir a toda esta crisis y mantener nuestros servicios públicos en pie, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la ciudadanía lo reconoce también, ¿no? Esa certidumbre, esa confianza que transmite el Lehendakari Urkullu, que transmite el gobierno del Partido Nacionalista Vasco en coalición con el Partido Socialista.
Y como es habitual, en septiembre empieza un nuevo curso político, pero claro, el que viene con un cariz un poquito especial porque entramos ya en el ciclo electoral, ya volvemos de nuevo a la cita con las urnas. Bueno, ¿cómo afrontan el nuevo curso?
Sí, bueno, yo creo que tenemos dos grandes, o sea, tenemos un reto muy importante, que es hacer frente a la crisis económica y a la escalada de precios, a la inflación galopante a la que nos ha abocado la guerra de Putin, ¿no? Y que está tensionando en este momento todo el sistema, toda la economía mundial, ¿no? Y va a tensionarla mucho más en los próximos meses. Por lo tanto, yo creo que van a ser un año o dos años marcados por la economía, ¿eh? Toda la acción de gobierno va a tener que estar volcada en mantener, en hacer frente a la escala de precios, en ayudar a las familias a resistir estas consecuencias de la guerra, de esta guerra injusta. Y además, con el añadido que en Euskadi, efectivamente, como decías, lo vamos a hacer pues haciendo frente también a una campaña electoral, ¿no? Que siempre pues modifica las posiciones de los grupos, hace que la oposición pues pierda un poco la voluntad de colaborar y la perspectiva de la búsqueda de los intereses de la ciudadanía y hace más hincapié en los propios, ¿no? En ese sentido, pues hemos pasado, ¿no? Pasamos de un inicio de legislatura en el que la oposición no daba ni tregua al gobierno y utilizó de una manera pues muy muy fea, ¿no? Yo creo que la pandemia para intentar desgastar al gobierno, a un ecuador de legislatura con una posición mucho más centrada, más colaborativa, con un gobierno también que se ha esforzado muchísimo, que nos hemos esforzado muchísimo en buscar acuerdos y yo creo que eso se ha visto, ¿no? En las últimas, por ejemplo, en el último pleno de esta legislatura, en el último jueves de junio, pues aprobamos cuatro leyes y las cuatro fueron con el concurso de uno o más grupos de la oposición, algunos prácticamente con la mayoría muy absolutísima del Parlamento, salvo pues los extremos o el extremo más radical, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que esperamos es que de cara a este año electoral, pues los grupos de la oposición mantengan esta misma actitud y no se dejen arrastrar por los vientos electorales, ¿no? Todavía queda un año y un año muy duro, como digo, en materia económica para los ciudadanos, y creo que nuestros esfuerzos tienen que estar en hacer frente a esta crisis más que en prepararnos para la cita electoral.
Sí, porque los acuerdos con los grupos, efectivamente, se nos anunció, bueno, pues que se iba a buscar ese consenso. Lo hemos visto, por ejemplo, en temas sensibles e importantes como el acuerdo presupuestario, pero claro, como usted comenta, bueno, pues queda todavía una parte importante de legislatura con esa cita electoral, que bueno, pues que veremos, ¿no? A ver qué pasa con las posiciones de cada uno.
Sí, bueno, el otro día lo decía yo en un artículo, ¿no? En estos dos últimos años hemos aprobado, en el último año, de 10 leyes de 11 leyes aprobadas, 10 hemos aprobado con el concurso de otros grupos de la oposición. Eso, en un gobierno que tiene mayoría absoluta, yo creo que indica algo, ¿no? Indica una voluntad de acordar y una no aplicación de ningún rodillo. No creo que nadie nos pueda acusar de rodillo parlamentario cuando en todos los plenos semanales, jueves tras jueves, pues hay acuerdos con diferentes grupos, ¿no? Acuerdos que son eso, pues muy plurales. La cosa está en lo que va a afectar la si esa misma disposición que han demostrado en esta segunda mitad o en esta última parte de la mitad de legislatura, pues se va a mantener este año. Yo entiendo que los grupos de la oposición pueden tener la tentación de utilizarlo todo, ¿no?, para desgastar el gobierno y para intentar posicionarse de cara a las elecciones. Es algo que sucede en todos los hemisferios, ¿no? Los partidos políticos, pues es el juego natural, pero yo creo que en momentos de crisis es donde demostramos la altura y la solidez de cada proyecto político, ¿no? Y de dejar al margen cuál es el interés particular y el interés de ese momento y mirar un poco más a largo plazo y en este caso y a los intereses de la ciudadanía y que está preocupada ahora por la que le viene, ¿no? Yo creo que a eso tenemos que dedicar nuestros esfuerzos, a ayudar a la gente a capear el temporal de lo que viene, teniendo bien claro el rumbo hacia dónde vamos, de sostener nuestro tejido productivo, de apoyar a las familias que peor lo están pasando para hacer frente a la crisis y a mantener nuestros servicios públicos esenciales, que son, yo creo que, nuestro buque insignia, ¿no?
Sí, porque se nos está avisando, señor Iturrate, de que viene un otoño, bueno, cuanto menos complicado, ¿eh?, con la subida de precios, la inflación, el coste de la vida y bueno, pues esas cuestiones que venimos ya sufriendo, ¿no?, sus efectos, pero que todavía nos avisan de que, bueno, pues cuando llegue el frío, incluso la situación se puede recrudecer un poquito más.
Pues sí, es que justo nos pilla además en cuando estábamos saliendo de una pandemia, ¿no?, cuando estábamos empezando a recuperar toda nuestra pulsión económica, nuestra actividad a pleno rendimiento, ¿no?, y todos los servicios pues pues a pleno rendimiento, como decía, pues nos viene una guerra impuesta por los aires de grandeza de Putin que trastoca toda la economía mundial, ¿no? En ese sentido, sí hay que trasladar un mensaje realista de que vienen tiempos difíciles, así lo ha dicho el Lehendakari, ¿no? Yo creo que ha sido muy sincero con la ciudadanía vasca cuando ha explicado que vienen tiempos difíciles, pero también es verdad que la ciudadanía tiene que saber que estamos en un país que está preparado para hacer frente a esos tiempos difíciles, que tiene todavía un PIB fuerte, ¿no?, y unos servicios públicos que son capaces de hacer frente a esta crisis y acompañar a la economía privada y a las economías familiares a hacer frente a esta crisis, con un empleo que va creciendo, con las tasas de desempleo que a pesar de todo se van reduciendo y que va mejorando además la calidad del empleo, y por lo tanto creo que esas son las grandes fortalezas que eso y un gobierno, yo creo que tiene una hoja de ruta clara y tiene un compromiso con el país que nos van unos y otros, yo creo que sociedad y gobierno vamos a compasar el paso y vamos a ser capaces de hacer frente a esta crisis, pero evidentemente vienen tiempos difíciles en el que la economía va a ser el gran objetivo y la gran preocupación y la gran dedicación del gobierno.
Claro, y luego está la calle. Hemos visto, por ejemplo, movilizaciones de Osakidetza en protesta por la mejora de sus condiciones laborales. ¿Temen un otoño caliente también en ese sentido?
Bueno, con el sindicalismo vasco, sobre todo el mayoritario, pues es difícil no esperar un otoño caliente, un verano caliente, un invierno incluso caliente, ¿no? Porque están en una estrategia de confrontación permanente, incluso o muy especialmente en el sector público, porque saben que es un sitio en el que, bueno, pues hay seguridad, está al calor de la administración y entonces es fácil caer en esas actitudes. Yo creo que en relación con lo que planteabas, ¿no?, de las movilizaciones de Osakidetza, creo que el gobierno tiene muy claro que nuestro servicio público de salud es un servicio público esencial en este país, que ha sido además un modelo y sigue siendo un modelo frente a los servicios públicos de salud de todo nuestro entorno, y sigue recibiendo una buena valoración por parte de la ciudadanía y un reconocimiento por parte de los profesionales, etcétera, de todos de todo nuestro alrededor, y que se ha visto tensionado por 2 años de pandemia, pero que además también por otra serie de circunstancias que van tensionando nuestro sistema y sobre todo el de atención primaria, ¿no? No olvidemos que ya en el 2019, antes de la crisis, el gobierno ya había puesto en marcha la estrategia de atención primaria con la certeza de que era un tema que teníamos al que teníamos que hacer frente, que teníamos que reforzar, pero que algunas de las cosas se pueden hacer desde la administración vasca y otras quedan fuera de nuestro alcance, ¿no? Es un hecho cierto que no hay en este momento, por ejemplo, médicos de familia o pediatras suficientes. Todos los médicos de familia o pediatras que son contratables están contratados por la administración. No es que Osakidetza o el Departamento de Salud no contrate médicos, es que no hay médicos de familia suficientes. Y es algo que se viene demandando desde hace tiempo, ¿no? A las universidades y hay que ofrecer más plazas de médico en la universidad y hay que ofrecer más plazas MIR y más plazas MIR de primaria. Se viene diciendo desde hace tiempo y los datos están ahí, ¿no? Seguimos contratando a todos los médicos que tenemos aquí, que viene muchísima gente también, profesionales de atención primaria y enfermería de comunidades autónomas de todo el Estado, porque ofrecemos unas buenas condiciones, porque es un servicio público sólido, de calidad y porque la gente quiere trabajar aquí, ¿no? Pero bueno, pues esas circunstancias pues necesitan más tiempo para ser corregidas y sobre todo necesitan de las decisiones de otros, ¿no? De las universidades, del gobierno central y bueno, pues esperamos que eso sea así.
Hablaba de la importancia de mantener los servicios públicos y también, claro, de proteger nuestro tejido productivo, dada la situación que ya tenemos y el endurecimiento o la situación más complicada que se nos viene. Y tenemos esos 1.200 millones de inversión en la planta de Mercedes de Vitoria-Gasteiz pendientes de lo que pase, bastante pendientes de lo que pase hoy en la votación de ese preacuerdo. Los sindicatos están muy divididos.
Sí, esto es así, ¿no? Está claro que hay una división sindical. Pero yo creo que los acuerdos siempre son buenos, ¿no? Y además este parece que es un buen acuerdo que garantiza los derechos de los trabajadores y sobre todo que un acuerdo de este tipo va a dar estabilidad a una empresa de la importancia que tiene Mercedes, ¿no? No solo en Vitoria, en Araba, sino para todo Euskadi, ¿no? No solamente por el volumen de empleo que crea directamente o que tiene de manera directa, sino el empleo inducido y por lo que influye en la economía de Álava y en la economía de Euskadi en su conjunto. Es una de las buques insignias de las empresas punteras en tractoras en Euskadi, y en ese sentido yo creo que un acuerdo en Mercedes sería una buena noticia para este país, ¿no? Para la economía de Euskadi, y en ese sentido yo confío en que los trabajadores, por supuesto, que en el ejercicio de su libertad pueden decidir lo que consideren mejor para sus intereses, para los intereses que son legítimos de los trabajadores, pero yo creo que hay que saber aprovechar también las circunstancias cuando hay un buen acuerdo y cuando ese buen acuerdo llega en un momento delicado, además también de cara al futuro, y en ese sentido, bueno, pues esperemos a ver y confiemos en que esa voluntad de Mercedes de permanecer anclada, comprometida en el tejido productivo de Euskadi y con esa inversión tan importante, comprometida para el futuro, pues se consolide.
Uh-huh. Ya hablando, refiriéndonos a otras cuestiones de ámbito un poquito más general, la semana pasada asistimos al debate sobre el Estado de la Nación. Yo no sé si usted comparte, bueno, hay cierta, tampoco vamos a decir euforia, pero sí que hay cierta constatación en ese giro a la izquierda, ¿no? Que tanto se le demandaba al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Anunciaba, bueno, pues medidas de corte más social, con esa bonificación de los abonos de Renfe de cercanías del 100% y demás. Tenemos también ese impuesto a las eléctricas. Bueno, la cuestión era que se le demandaba un giro a la izquierda. ¿Usted lo ha visto?
Bueno, yo no sé si hay tanto motivo para la euforia, sinceramente. Yo euforia, no creo que estemos para excesivas euforias, y tampoco Pedro Sánchez, ¿no? Me imagino que se habrá llevado una tranquilidad al ver que sus socios de coalición y sus socios de investidura bueno, pues han apoyado las medidas que ha presentado, pero nosotros lo que vemos es con preocupación la forma de actuar, y así lo hemos dicho y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? La forma de actuar del presidente Sánchez, ¿no? Y de su gobierno, de esa especie de improvisación continua, de ir quitándose los problemas, pues como uno se quita las moscas con la pala, y según van viniendo, ¿no? Y sin una estrategia más a medio largo plazo, y sobre todo sin una estrategia más a medio largo plazo de cuidado de los socios que tiene, ¿no? Y que le garantizan la estabilidad. El gobierno Pedro Sánchez a veces da la sensación de que olvida que es un gobierno en minoría y que no puede hacer lo que quiera sin consultar, sin contrastar, sin mantener mínimamente informados y sin tener una atención mínima con los socios que le procuran estabilidad, ¿no? Y da la sensación de que se siente como tranquilo, porque como la alternativa de una alternativa que pase por Vox, que es lo que en estos momentos es cualquier alternativa a la actual mayoría, pasa por Vox, y sabe que hay partidos que nunca vamos a pasar por una alternativa que pase por sostener a la extrema derecha, actúa con displicencia y actúa con improvisación en ese sentido, ¿no? Y yo creo que no debe abusar, y así se lo han hecho saber, y Aitor Esteban creo que se lo ha hecho saber en más de una ocasión, yo creo que en muchas ocasiones de manera brillante, pues que no juegue con fuego, ¿no? Y que no abuse de la confianza y de la paciencia de sus socios. Y yo creo que es bueno que sigamos trasladando ese mensaje, porque no creo que el gobierno de España esté para euforias.
Pues sobre jugar con fuego, precisamente, había un tema de los que salieron en el debate que quedó un poco en el aire, pero era una negativa bastante abierta del presidente Pedro Sánchez a cumplir 4 traspasos de los recogidos en el Estatuto de Guernica.
Sí, 4 traspasos recogidos en el Estatuto de Guernica y recogidos además en el compromiso público que firmó con el Partido Nacionalista Vasco y además con calendario concreto de transferencias, ¿no? Y además sorprende, porque uno esperaba que si fuese a hablar de transferencias difíciles, pues hiciese referencia a la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Que es un poco el tótem de las transferencias pendientes, pero transferencias a las que puso como ejemplo de transferencias que pueden trastocar los pilares del Estado, pues la meteorología o el litoral, pues yo creo que es un poco la protección del litoral o la meteorología, no creo que el Estado se vaya a desmembrar porque esas transferencias se den, cuando además, como decías, están desde hace décadas recogidas en una ley orgánica que sigue sin terminar de cumplirse, y además en un compromiso que tiene firmado esta legislatura con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y creo que lo que tiene que hacer es cumplir de una vez con los compromisos, porque los demás estamos cumpliendo uno por uno todos los compromisos a los que llegamos con el gobierno de Pedro Sánchez, y estamos actuando con una lealtad más allá de lo exigible.
Claro, porque el Lehendakari, escuchábamos después de esas palabras de Pedro Sánchez, bueno, pues el Lehendakari decía que evidentemente no le gustaba cómo sonaba, porque parecía que había cierta voluntad de incumplir el estatuto.
Sí, pero bueno, eso de enfrentarnos a gobiernos insumisos es una constante en nuestra historia, ¿no? Gobiernos insumisos que además han hecho gala de serlo, ¿no? Y decir que no van a cumplir el estatuto. Incluso se han presentado iniciativas en las Cortes Generales, en el Congreso, en el Senado, de los grandes partidos, ora Partido Popular, ora Partido Socialista, según quién estaba en ese momento en el gobierno o en la oposición, instando al incumplimiento del estatuto de Guernica, a que no se transfiera esta competencia, a que no se transfiera esta otra, a que no se transfiera las prisiones, a que no se transfiera que no se rompa la caja de la seguridad, o que no se transfiera la gestión de la seguridad social. En fin, pues normal que el Lehendakari se preocupe y ponga pie en pared y diga, mire, aquí hay una ley que hay que cumplir, porque como todas las leyes es de obligado cumplimiento, y además hay unos compromisos que usted libre y voluntariamente, sin que nadie le obligue, ha adquirido y que debe cumplir. Porque, repito, los demás estamos cumpliendo con más lealtad de la exigible los compromisos a los que llegamos.
Claro, queda año y medio de legislatura. Ya para ir terminando, señor Iturrate, la pregunta es, ¿veremos terminar esta legislatura? ¿Veremos que se agota?
Bueno, pues
en
eso
plazo,
parece,
quiero
¿no?
decir, ¿eh?
Lo que está claro es que el presidente Sánchez ha dado pruebas de resistencia, ¿no? Y cuando todo el mundo le daba por muerto, pues resurgía como el ave fénix de las cenizas, ¿no? De lo que se prometían cenizas. Yo creo que es buena la estabilidad institucional. Nosotros lo hemos dicho siempre, ahora con este gobierno, con otros gobiernos, aquí y en el Estado también. Creo que la estabilidad institucional es buena para el país, es buena para los intereses de la ciudadanía, es buena para la economía, es buena para nuestra productividad, para nuestra competitividad. Y en ese sentido, del PNV no se puede esperar en una actitud que vaya en contra de la estabilidad institucional o que ponga que ponga en cuestión la estabilidad institucional, ¿no? Y nosotros apostamos por que el gobierno del Estado termine su mandato, como todos los gobiernos. Yo creo que siempre hemos dicho, los gobiernos están para terminar sus mandatos y cumplir los compromisos que han adquirido con la ciudadanía. Lo que pedimos es eso, que cumpla, que lo haga cumpliendo los compromisos que adquirió ante la ciudadanía y que adquirió en este caso ante sus socios parlamentarios, que en lo que a mí corresponde son los compromisos que adquirió con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y es lo que venimos demandando y a lo que nos comprometemos nosotros también hasta final de legislatura.
Iñigo Iturrate, parlamentario de AJPNV, eskerrik asko por haber compartido este primer café con Onda Vasca. Buen verano.
Es que ricasco a vosotros, agur.